transmitiendo desde la avenida Niños Héroes 1555, esquina con Enrique Díaz de León, sexto piso, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco, Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente.
La crítica determina el nuevo rumbo de la política. Es el momento. Entérese y esté bien informado en La Bitácora Política, en voz de Jorge Eduardo García y Alberto Jiménez. Iniciamos La Bitácora Política.
Nuestros queridos radioescuchas, hoy es sabadito 21 de febrero del año 2015 y aquí estamos en su programa Punto I Radio. En esta noche nuestro buen amigo y conductor, el licenciado Francisco Mesa Rosales. Buenas noches, Paco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, profesor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas, un abrazo para todos.
Bien, los saluda desde aquí, desde estos micrófonos, su amigo y servidor, el profesor Adrián Rangel. Oye, Paco, mira, ahorita igual tú estabas ahí conmigo en el evento de la agrupación Valentín Gómez Farías y se entregaron varias medallas, las medallas al mérito, pero una de las que me llamó más la atención fue la de Ciudadano de la República al doctor Gabriel Ayala y de Landeros con la presea Valentín Gómez Farías. Déjame decirte que el doctor Gabriel Ayala y Landeros es uno de los fundadores de un hospital que mucha gente conoce, el Hospital Ayala. Mira, sí, claro. Curioso, ¿no? Y fíjate que un hombre con mucha sensibilidad, ya que de hecho ya es una persona mayor, andaba con su bastón, camina muy poco. Subió al estrado y dio un discurso, y un discurso mucho, muy emotivo. En una parte de su discurso que me llamó mucho la atención es la parte donde decía que él recuerda cuando en el hospital se le daba la atención a las personas, que cuando llegaba la persona le preguntabas qué le duele, dónde le duele, cómo se siente, etcétera. Esas eran las preguntas que le hacía el médico. Y ahora las preguntas son diferentes. Ahora le preguntan primero, ¿ya pagó? Y ese ya pagó hace que la respuesta a sus dolencias dure hasta 1, 2 y 3 meses. Era lo que nos platicaba el doctor. Entonces a mí se me hizo algo como muy interesante la sensibilidad del doctor. Digo, y una persona de su edad y de su valía, yo creo que sí, una muy, muy merecida medalla y un merecido reconocimiento al doctor.
Sí, claro que sí. En verdad ha sido importante su trayectoria y bueno, pues gracias a esto se le otorga, ¿verdad?, la medalla al mérito, un ilustre jalisciense más, como afortunadamente los hemos tenido. Entre otros tantos, también tuvimos a bien tener al licenciado Álvaro Martín Tejeda Galindo, que también recibió la presea Valentín Gómez Farías. También tuvimos como Ciudadano de la República al arqueólogo Otoncho Dube. Tuvimos la oportunidad también de ver cómo se galardonaba a la licenciada María Guadalupe Martín Amaya, misma que también dio uno de los discursos más solemnes e importantes, una dama con una gran trayectoria en el área médica. Pero sobre todo me dejó impactado ver con qué elocuencia y retórica dio un discurso tan solemne. Muchas felicidades a todos los galardonados por esta noche que recibieron la medalla al mérito de nombre de Valentín Gómez Farías y la medalla del señor Cosío Vidaurri. Muchas felicidades a todos ustedes. Y bien, pues aprovechando la situación de los temas, recordaremos, queridos amigos, que en Boston, Diplomado en Negocios, desarrollamos líderes empresariales. Para este concepto, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el éxito de cada uno de nosotros en cuestión a lo que nos dediquemos. ¿Tú sabías que tu imagen vende? En muchas ocasiones debemos de tomar en cuenta que la venta es un arte. La venta es un arte y en todo momento nos estamos vendiendo. Por ejemplo, en el momento en el que tenemos un bebé, el cual creemos que no se comunica o no puede hablar, son dos cosas muy diferentes, porque la comunicación realmente existe. La comunicación se está dando en el pleno desde un llanto, un puchero, y en muchas ocasiones los bebés son los primeros que saben hacer una venta, definitivamente. En el momento en el que el bebé empieza a hacer el llanto, pues inmediatamente está tratando de convencer a la mamá, ¿verdad? Entonces, así es como todos y cada uno de nosotros iniciamos. Otro concepto que podemos ver en el área de la venta es cuando conocemos a nuestra pareja o buscamos un trabajo. Siempre tratamos de dar nuestra mejor imagen. ¿Qué podemos entender como imagen? Ese punto es importantísimo. La imagen no es cómo me veo yo mismo, es cómo me perciben los demás. La imagen es la percepción que le brindamos a los demás. ¿Cómo me reconocen? ¿Qué es lo que recuerdan de mí? ¿Qué es lo que más les ha impactado? Y para este punto, queridos amigos, el día de hoy, por parte de Boston Diplomado en Negocios, vamos a hablar del tema de la venta de la imagen. ¿Qué importante es sabernos vender? En este caso, uno de los principales puntos que vamos a ver es el tema de la imagen. No nada más cuenta la ropa que te vas a poner, sino también tus actos, tu tono de voz, la manera de hablar, que los colores de tu vestuario vayan acorde con lo que es tu profesión. Porque yo les pregunto a todos ustedes, amigos radioescuchas, ¿cómo se imaginan que se debería de vestir un médico, un abogado, un vendedor? Cada uno de estos personajes de nuestra vida cotidiana tiene una imagen específica que lo respalda. Imagínese usted que llega a un consultorio y que encuentra al médico sin esa bata blanca, que precisamente es una de las que le dan más características en la imagen. A un abogado, su traje coordinado, su corbata. El tema de la imagen es importantísimo, puesto que como nos ven, nos tratan. Si queremos tener una imagen de éxito, necesitamos estudiarla y hacerla acorde a lo que es nuestra profesión. Hay que vestirnos para nuestra profesión. Dice un dicho, debemos comer para nosotros, pero hay que vestirnos para darle el gusto a los demás. Esa parte es importante de la imagen. Y bueno, por ello le vamos a brindar este segmento al tema de la imagen, para que ustedes, amigos, lo tomen en cuenta y en su próxima visita a buscar algún empleo o conocer a algunas personas, vayamos con la imagen ad hoc para que esto se lleve un éxito total.
Fíjate, Paco, que eso de la imagen sí genera mucha incertidumbre. Hay personas que no lo saben manejar, pero en los cursos de liderazgo y en los cursos que les doy a mis alumnos también, les platico y les hago mención que, por ejemplo, si ellos van por la calle y ven a una persona desaliñada, mugrosa, mal vestida, por lo regular, y más si son damas, le sacan la vuelta. ¿Sí? Y si ven una persona así bien vestidita, con los zapatitos bien boleados, bañadita y todo, por lo regular pasan a un lado con confianza. Y les he dicho, a lo mejor el que les hace algo es el que va bien vestido, ¿no? Pero la imagen cuenta mucho. O sea, tu cerebro lee que es una persona confiable y entonces caminas o te sientes seguro al pasar junto a esa persona, ¿sí? Entonces sí es muy importante que manejemos nuestra imagen y una imagen decorosa, ¿no? Por ahí me decías algún día, pues siempre hay que estar preparados para la fiesta. Entonces una buena imagen, un buen arreglo personal te tiene preparado para la fiesta. Nunca sabes cuándo va a salir la oportunidad de alguna cosa u otra. Y entonces esa es la idea. Y bueno, entre otras cosas, hablando de imagen, hoy vamos a tener aquí en cabina a una muy buena amiga que refleja una imagen y una belleza fenomenal, y es la regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, Anaí Holguín Rojas. ¿Cómo ves, Paco?
Muy bien, bienvenida aquí con nosotros, nuestra querida invitada.
Sí, Anaí, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, te estábamos esperando con ansia porque te conocemos, sabemos que eres una mujer muy talentosa, muy trabajadora, Y y bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara, yo sé que ha caminado con muchos altibajos, pero bueno, estás tú aquí para platicarnos de eso. Muy buenas noches, bienvenida, Anaí.
Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, saludos a todos los radioescuchas.
Muy bien, oye, Anaí, ya entrando en tema. Mira, quería platicarte desde el otro día una situación y que le corresponde, no sé si al ayuntamiento. Estaba el otro día, fui por ahí por la colonia Santa Cecilia y estaban abriendo unas calles, las estaban repavimentando. Pero lo más curioso es que no me podía pasar por ninguna y me tenía que estar echando en reversa y para allá y para acá. O sea, no hay señalamientos, no sé a quién lo corresponda. De hecho, no sé si la obra sea del ayuntamiento o sea del gobierno del estado, pero lo que sí no hay definitivamente son señalamientos.
Sí, mira, efectivamente son obras del ayuntamiento.
Sí, ¿verdad?
Las que están sobre todo en el oriente de la ciudad ahorita. Es el caso de la calle que mencionas de Santa Cecilia Cívico, ¿cuál es?
Pepe Guízar.
Sí, es la que ahorita está en repavimentación. Y los señalamientos también nos corresponden a nosotros como ayuntamiento. Efectivamente están esos detalles que de repente puede fallar algún equipo de logística, pero otro caso también que se da, que es importante mencionarlo, es que de repente también tenemos vecinos que son muy participativos, pero participativos negativos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que luego nos quitan los señalamientos, que luego nos estropean varias cosas por precisamente... pues no sé por qué razón, pero tienen que ver mucho también en a veces las deficiencias que tenemos en este tipo de obras, o la falta de participación también, porque de repente, miren, se les da la obra a X empresa, se les da la licitación a X empresa, y pues obviamente ellos tienen que estar al pendiente de todo esto, ¿no? De la obra, de la señalización, de todo lo que pueda derivarse de esto. Pero de repente hay muchas empresas que no nos mantienen tan informados como se debiera, pero ahí es también donde los vecinos nos pudieran ayudar a ser nuestros ojos también y estarnos avisando, monitoreando de cualquier asunto, de cualquier queja para estar al pendiente. Por ahí yo creo que para muchos problemas, entre esos falta la comunicación, falta más participación, yo creo un poquito más de nosotros, claro, por supuesto, y también de los vecinos, pero me lo llevo de tarea, de tarea, claro.
Okay.
Que sí.
¿Nos permites un corte? Regresamos.
Claro.
Está usted escuchando La Bitácora Política, con el nuevo rumbo de la política. En un momento continuamos.
Grupo Radiorama felicita a CASE, empresa líder en Jalisco, por su participación en Expo Mueble Internacional Invierno del 18 al 21 de febrero en Expo Guadalajara. Visítanos. CASE, solo lo mejor.
Sánchez, tú podrías ser el próximo gerente,
pero no tengo una carrera.
Universidad de Innovación tiene la mejor opción para ti. No necesitas moverte de tu casa u oficina para tener una carrera. Entra a administraciondeempresasenlinea.com. Solo necesitas 15 horas por semana, distribuidas como más te convenga, y una conexión simple a Internet. En solo 3 años, terminarás tu carrera con excelentes profesores. administraciondeempresasenlinea.com. Llama al 01800-248-6830 y no pagarás inscripción. Además, obtén una beca del 25% para toda la carrera. El tiempo, la edad, los niños o las altas colegiaturas ya no son un pretexto. 01800-248-6830. Administración de Empresas en Línea.com.
Universidad de Innovación.
Avalado por la SEG.
¿Qué onda, Pepe? Oye, ¿tienes plan para mañana?
Sí, servir a mi país.
Decide tu futuro hoy. Sé parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.sedena.gov.mx. Regístrate del 19 de enero al 3 de marzo y acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. La mejor opción para tu futuro. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
¿Tiene algo que decir? Llámenos al 31 22 45 77 y 31 22 41 26.
Ciudad 1480.
Donde la voz de usted es la voz que verdaderamente se escucha. Ciudad 1480. Siempre con la gente.
Ya estamos de regreso con más información en La Bitácora Política.
Bien, continuamos en tu programa Punto I Radio. Llámanos al 31 22 41 26 y 31 22 45 77 en la entrevista que tenemos hoy con la regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, nuestra buena amiga Anaí Holguín Rojas. Y a ver, Anaí, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿tu función como regidor cuál es?
Mira, los regidores somos legisladores municipales. Somos los que aprobamos reformas a los reglamentos municipales, como tal nosotros no tenemos leyes, eso ya le corresponde al Congreso Estatal y Federal, pero nosotros a nuestros reglamentos internos como ayuntamiento nos corresponde las reformas, por eso digo que somos como tipo legisladores municipales. Somos los que aprobamos los presupuestos, es lo más importante, somos los que aprobamos los ingresos, los egresos, somos los que aprobamos qué obras nuevas vienen para la ciudad, somos los que aprobamos los cambios de relevantes de importancia que va a tener la ciudad. Es decir, yo creo que los regidores junto con el presidente municipal, que él es el que encabeza el gabinete, formamos la importancia del municipio. Porque todo debe de pasar por la aprobación de regidores en cuanto a alguna obra, en cuanto a presupuestos, en cuanto a los impuestos municipales, en si se bajan, si se suben, en cuanto a los reglamentos, en cuanto a seguridad pública, todos los servicios municipales, todos los servicios públicos que vemos en las calles, alumbrado, calles, Cruz Verde, salud, demás. Todo corresponde al Ayuntamiento de Guadalajara y todo debe ser aprobado por el presidente municipal y sus regidores.
Muy bien, oye, yo sé que también los regidores, hay regidores de educación, regidores de esto, de aquello. Ajá. ¿Tú cuál es la que presides?
Sí, para facilitar los trabajos, tenemos en el Ayuntamiento de Guadalajara y de todos los ayuntamientos división por comisiones, dependiendo los temas. Son muchos temas, obviamente, que se deben de tratar en la población en general y por eso es que nos dividimos las comisiones dependiendo nuestros perfiles. En este caso, yo presido actualmente la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana. Estuve de licencia, pero la semana pasada me reincorporé al Ayuntamiento de Guadalajara. Sigo con la Comisión de Desarrollo. La Comisión de Desarrollo, pues yo creo que es la comisión más noble que puede tener cualquier ayuntamiento, porque es la comisión que ve sobre todo los programas directos de beneficencia pública que les llegan a los ciudadanos, como es el programa de jefes de familia, 65 y más, los bienevales, todos los programas de despensas, de apoyos económicos, etcétera, todos esos son por medio de la Comisión de Desarrollo Social, que la pintada de fachadas, que piso firme, que baño digno, todo ese tipo de programas son por parte de la comisión y bueno, pues son temas donde obviamente nos enfocamos en los desniveles económicos sociales, que por lo regular nos enfocamos en las colonias con mayor índices pues de pobreza, de marginación, y por eso considero que es una de las comisiones más nobles.
A ver, el Ayuntamiento de Guadalajara, yo no lo dudo que sea muy complicado pues atender a toda la población, ¿no? Porque no somos poquitos, somos muchísimos habitantes sobre todo en Guadalajara. Pero ¿por qué hubo tantos problemitas como descalabros? Primero con los vendedores ambulantes, luego de repente una vez vi que el ayuntamiento que tenían como si estuviera cercado, decía, bueno, ¿qué pasa con sobre todo, eso le corresponde a nuestro buen amigo el ingeniero Ramiro y le mando un saludo porque lo conozco, o sea, lo estimo como persona, es una gran persona, pero como que ahí se le estaba yendo de las manos, como que faltaba comunicación, igual como los letreros, ¿no? Comunicación, siento que le ha faltado un poquito más de comunicación al ingeniero Ramiro y bueno, pues yo creo que si son parte, o sea, yo siempre lo he dicho, no importa el color o la afiliación política de los regidores que se encuentran en el ayuntamiento, todos son responsables de que el barco camine y camine bien.
Claro, mira, el problema del ambulantaje es un problema no actual.
Sí, claro.
Problema del ambulantaje lo vimos en la anterior administración, lo vimos hace 2 administraciones, hace 3, hace 10, hace 15. Entonces, no es un problema nuevo, es un problema viejo y es un problema que administración tras administración pues han tenido que lidiar con este problema. Sí, hubo por ahí pues malas notas que tuvimos y yo creo que un poco de desorganización en cuanto a ese tema, digo, porque yo creo que es muy sano reconocer los errores, todo mundo tenemos errores, pero en este caso yo creo que hubo una falta de desorganización al principio, que ahora afortunadamente lo vemos más ordenado. Es un problema que yo creo que nunca se va a acabar, pero sí se le puede dar un mejor orden. Porque el ambulantaje tiene que ver muchísimo con la disposición también de los comerciantes. O sea, y de repente se nos ponen en un sentido más cerrados. De repente hay comerciantes ambulantes que están un poco más accesibles, pero ahí es donde se viene el gran problema, ¿no? Que hay muchos que están dispuestos a negociar, hay otros que no, que están cerrados en que ellos quieren ese lugar, esa calle, ese horario, y es donde pues nosotros no podemos, pues ahora sí que cumplir esos deseos, ¿no? El presidente Ramiro ha recibido ataques precisamente por este tema, pero yo creo que hay más temas positivos, yo creo que hay más temas más grandes, más importantes, más relevantes que han salido favorablemente para todos los tapatíos, y no nada más este tema nos debe de preocupar, ¿no? El tema del ambulantaje se está tratando, se está llevando a cabo, afortunadamente hay avances en el tema, pero hay otros que son más importantes y que vale la pena también mencionarlos.
Muy bien, pero fíjate que esa parte que dijiste, reconocemos los errores, cuando ya reconoces el error tienes la capacidad de corregirlo y de arreglarlo, ¿no? Y qué claro. Bueno que se está arreglando. A ver, yo sé que sí han hecho muchas cosas, eso quiero que nos platiques. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento, sobre todo con la función que te corresponde a ti como regidora?
Mira, desarrollo social, me tocó ser regidora, yo creo que en un momento muy bonito, porque el tema de desarrollo social no solamente está tocándose por el municipio, sino que se le está también invirtiendo mucho por el gobierno del estado y por el gobierno federal. De hecho, lo de 65 y más, lo de la pensión universal que se viene, lo de jefes de familia, todo eso es del gobierno federal. Y se está llevando muchísimos programas sociales a las colonias. Ahí el único detalle que yo veo un tanto negativo es que de repente estamos auxiliando tanto a la gente, le estamos dando tantos programas, les estamos llevando diferentes servicios que después nos están pidiendo más y nos están pidiendo más y nos están pidiendo más. Entonces no hay como un cese de necesidades que tiene la gente. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que generar una cultura o una campaña para concientizar a las personas que pues efectivamente estos son apoyos únicamente, no es para que no, los programas sociales de apoyo del gobierno del estado, del gobierno federal o municipal, son de apoyo, no son para sobrevivir, no son para subsistir, no son para llevar una vida normal, común y corriente gracias a esos apoyos, no, son nada más ayudas pequeñas, pero que sin duda a ellos les pueden favorecer muchísimo, mas no son para que les cubran todas sus necesidades, ¿no? Entonces, hay más programas, por ejemplo, el ingeniero Ramiro ha sabido traer del gobierno federal muchísimos recursos, de hecho es el presidente municipal que más recursos ha bajado durante estos últimos 40 años de las administraciones anteriores, y todo eso se ha habido concentrado en las repavimentaciones con concreto hidráulico. Yo estoy muy contenta también porque el oriente de la ciudad es el que se ha visto muy beneficiado en cuanto a esos programas. Yo le estaba platicando aquí a mi amiga y que nos está acompañando hoy, la licenciada Araceli Zamora, que es diputada suplente del 9 distrito, que antes se decía de una Oblatos, y todos teníamos la percepción de que Oblatos, ni te metas, porque está feo, te asaltan, te roban, es la pobreza máxima. Bueno, en un concepto de lo peor se tenía Oblatos. Hoy vamos a Oblatos y, bueno, yo la verdad es que en Oblatos veo, a lo mejor sí un nivel económico bajo, pero no veo una pobreza extrema. O sea, veo un nivel económico bajo, sí es cierto, en todo Oblatos, pero no veo pobreza extrema. Veo calles en muy buen estado. Oblatos no tiene ninguna calle que tenga piedra, por ejemplo. y veo otras que sí en otros municipios. O sea, yo creo que hemos estado avanzando. El oriente de la ciudad se ha visto muy beneficiado por estas últimas dos administraciones, Santa Cecilia, con programas de prevención, que eso ha sido muy importante, la prevención del delito, porque en Santa Cecilia es donde tenemos más pandillerismo en todo Guadalajara. Es la colonia que más pandillerismo tiene. Tiene más de 60 pandillas, Santa Cecilia, nada más. Entonces, yo creo que ahí no es llegar con el ataque, a lo mejor bruto del patrullaje, pero llegarles por los temas nobles que son la prevención, ¿no?, del delito, la participación a los jóvenes del deporte, de la cultura, que se empiecen a integrar a otras actividades que los aleje de ese tipo de vicios, ¿no? Y ellos con más gusto lo hacen, se alejan de eso ellos por decisión, sin que se sientan obligados porque está el policía atrás o porque ahí viene la patrulla, porque etcétera, ¿no? Entonces, en todo sentido, en deporte, en obra, en cultura, porque hemos tenido nuevas escuelas de música en el oriente de la ciudad también. En muchos temas, el oriente se está beneficiando, y yo como habitante del oriente, porque yo vivo en el oriente.
Yo también.
Ah, mira, ya somos dos. Yo vivo en el oriente, pues yo me siento complacida de ser funcionaria de allá y poder estar ayudando a mis colonias vecinas.
Excelente, Anaí. Pues déjame te comento que tenemos varios saludos aquí ya. Tenemos saludos de la señora María Guadalupe Rosales, que nos felicita por el programa y por la invitada del día de hoy. Asimismo, Carla Montiel, Brenda Mesa, que nos comentan que es muy importante que estés haciendo una excelente función como regidora, puesto que también estás representando a la parte femenina de nuestro bello Jalisco.
Ah, sí, claro. Bueno, tengo el gusto de ser representante de las regidoras de mi partido a nivel nacional, y tengo una representación femenina a nivel Jalisco. Entonces yo me siento ahora sí que muy agradecida de esta oportunidad y con mucha responsabilidad también en estos tiempos que son de la mujer totalmente. Entonces tenemos que hacer un buen desempeño, un buen papel.
Sí, definitivamente. Les agradecemos a nuestros amigos que se comuniquen con nosotros, 3122-4577. Estamos aquí a su orden.
Vamos a un corte y regresamos.
Está usted escuchando La Bitácora Política, con el nuevo rumbo de la política. En un momento, continuamos.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos.
En los últimos 3 años, atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año, resueltos en apenas 11 días.
Arrancó el proceso electoral y estamos listos para trabajar por ti y por México.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Existen países donde no puedes elegir a tus gobernantes, donde no se puede pensar diferente ni decir lo que piensas, donde no puedes hacer lo que te gusta. Tampoco puedes decidir a dónde ir ni con quién estar. Gracias a que vivimos en democracia, somos libres y podemos elegir por quién votar.
Con el Instituto Cuenta la Democracia. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
México no se mueve. Está en pausa.
Detenido por la economía.
Herido por la violencia.
Y manchado por la corrupción.
México no está contento y no tiene nada que aplaudir.
México no está contento.
Queremos creer.
Crear.
Un México alegre.
Ordenado.
Libre y generoso para todos.
De poco sirve nuestra queja.
Lo que México necesita es tu acción.
Acción Nacional.
Cambiemos el rumbo con buenas ideas.
Claro que podemos. ¿A poco no?
Partido Acción Nacional.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México.
Morena, la esperanza de México.
Tengo 76 años y no se me olvida que el único partido que pensó en la gente grande fue el PRD. Digan lo que digan, siempre les voy a agradecer lo que hicieron con nosotros.
Para comprar lo que me piden en la escuela, la beca salario del gobierno del PRD me ayuda un buen.
Carlitos está muy bien. Ya le ganamos al cáncer.
Qué bueno que nos dieron todo su tratamiento gratis.
Por eso, al igual que millones de mexicanos, yo soy PRD.
Tu voz es nuestra voz. PRD.
Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos.
En los últimos 3 años, atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año, resueltos en apenas 11 días.
Arrancó el proceso electoral y estamos listos para trabajar por ti y por México.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
¿Ya oíste?
Aviso importante. El ISSSTE elimina el pase de vigencia presencial como apoyo y reconocimiento a cerca de 1 millón de jubilados y pensionados del Estado mexicano. Ya no tendrán que ir a nuestras oficinas 2 veces al año a realizar este trámite. Y lo más importante es que su pensión está garantizada.
ISSSTE.
Gobierno de la República.
¿Tiene algo que decir? Llámenos al 31 22 45 77 y 31 22 41
26. Ciudad 1480.
Donde la voz de usted es la voz que verdaderamente se escucha. Ciudad 1480. Siempre con la gente.
Si quiere estar bien informado del acontecer político, siga con nosotros en La Bitácora Política.
Y continuamos aquí en tu programa Punto y Radio. Ya nos acompaña nuestro amigo y conductor también, nuestro amigo el licenciado Jesús Cruz Flores. Bienvenido, Jesús.
Muy buenas noches. Pues ahora sí que llegan un poco tarde, pero
no estaba funcionando el micrófono.
Al parecer estaba apagado, nos jugaron una mala pasada. Bueno, llegando, ahora sí que, pues, tráfico ligero, pero pues por algunas circunstancias me entretuve y pues llegando más vale tarde, pero sin sueño.
Muy bien, bienvenido. Paco Mesa, por ahí nos tiene las efemérides para el día de hoy.
Claro que sí, queridos amigos.
Adelante.
Tenemos en un día como hoy, pero del año 1823, el general Antonio López de Santana se levanta en armas en el puerto de Veracruz y proclama el plan de Casamata. También hay que recordar que un día como hoy, pero en Querétaro, se promulga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, profesor.
Ah, qué interesante, muy bien, muy bien. Anaí, estabas hablando hace rato de los programas de apoyos a las comunidades, y yo entiendo que sí, tú le das algo, un apoyo a una persona y piensa que es una pensión y que con eso va a vivir toda su vida, que siempre se le va a estar dando. ¿No tenemos entre esos apoyos un programa o a la hora de que tú entregues el apoyo, decirle a la persona, a ver, este es tu apoyo, pero ahora te vamos a enseñar cómo tú mismo saques tu propio recurso para que no estés viviendo siempre de los apoyos?
Sí, mira, hay diversos programas, entre esos, sobre todo el Instituto de la Mujer, municipal, estatal, el Instituto de la Juventud, y este programa de prevención a nivel estatal, han sacado unos programas que a mí me parecen muy, muy interesantes, que tienen que ver con la capacitación de oficios. Están capacitando a mujeres, a hombres en diferentes oficios, inclusive hay algunos que no se cierran a nada más determinadas oficios, o sea, que te dicen, a ver, tú aquí ponme qué es lo que tú quieres aprender. Entonces, a todos los que ponen determinada actividad, los juntan y contratan personas especializadas en esos temas que la gente solicitó, les dan las capacitaciones y después son certificados por la Secretaría de Educación. Entonces, esto a mí me parece muy interesante porque ahí es efectivamente donde ya les estás dando las herramientas para que crezcan, para que avancen, para que se conviertan en emprendedores. Y han sido afortunadamente de gran beneficio. Pero sí, efectivamente la gente pues nos sigue solicitando la despensa, nos sigue solicitando el bote de pintura, nos sigue solicitando ese tipo de apoyos, ¿no? Que yo creo que siempre van a seguir existiendo porque pues también hay mucha gente necesitada. Por ejemplo, tenemos adultos mayores que están solos, que no tienen hijos cerca y que viven solos prácticamente en sus hogares y ya en una edad avanzada que no les permite tampoco ser ellos emprendedores, mucho menos ser trabajadores. Entonces yo creo que sí hay situaciones donde efectivamente se le tiene que ayudar en una totalidad a las personas, pero sí, yo creo que se le debe de apostar más a este tipo de capacitaciones para darles las herramientas, porque aunque existen, nos falta mucho, ¿eh?
Sí, definitivamente.
Bueno, un tema que sería, bueno, quitar la minusvalía mental y quitaríamos la minusvalía física. En tocante a un tema que a lo mejor no es de su incumbencia, pero de su área de actuación, pero que tiene que ver con la cultura y que tiene también que ver con el desarrollo profesional de los tanto de los espacios culturales como de los profesionistas que hay en la ciudad que se dedican a la cultura y las artes, hay una gran problemática en cuanto a tejido social provocado dentro del tejido cultural o del gremio cultural, en donde los espacios son muy pocos, los que nacen, eso no es nuevo, hace 20 años era lo mismo que hoy, era más fácil abrir una cantina que un centro cultural, y el mismo sistema se encarga de acabarlos. No estoy hablando de hoy ni concretamente que sea solamente caso de hoy, tiene 20 o 30 años que sucede lo mismo, y llámesele color que se le llame, siempre es más fácil abrir una cantina que se sostenga un centro cultural, porque el mismo aparato de los municipios los terminan acabando. En tocante a este tema, bueno, se suscitó hace unos días el cierre de uno de los centros culturales, que ya para una ciudad como es Guadalajara tenemos muy pocos espacios culturales, y se hablaba de que el cierre había sido porque no se le había podido otorgar una licencia como centro cultural. En ese sentido, bueno, yo sé que no es del área de desarrollo social propiamente, sino de licencias, pero ¿qué se podría hacer por parte del ayuntamiento para consolidar ese tejido? Porque también esas empresas culturales quitan criminalidad a la zona.
Sí, mira, yo creo que no nada más es más fácil abrir un bar que un centro cultural, estoy totalmente de acuerdo, pero aparte de eso, siempre que, no sé si se han fijado, pero siempre que se trata de rebajarles o quitarles el recurso a una secretaría para aumentarle a otra o para que se vaya a determinado programa, la que se ve recortada siempre inician por la de cultura. Y eso es malo porque, miren, yo estoy de acuerdo contigo, licenciado, que cultura no es nada más para una expresión de talento, sino yo veo en cultura prevención, yo veo en cultura muchos temas tan interesantes para la juventud. Hoy vemos mucha apatía de los jóvenes y no hallamos a veces cómo involucrarlos, cómo sacarlos de X actividad ilícita. Yo creo que cultura es un buen tema para ellos. Desafortunadamente sí considero que, miren, y esto pasa en muchas partes de México, que en el tema de cultura nos hace falta, yo creo que como gobiernos, hacer más énfasis y meterlo más a la agenda, porque de repente sentimos que cultura como que se tiene que ir sacando ahí poco a poco conforme vaya la administración. Ahorita es lo más importante seguridad, lo más importante es servicios, lo más importante es salud. Yo creo que cultura tiene la misma importancia también, porque se atacan diferentes temas de manera indirecta. A lo mejor con seguridad vamos a atacar la prevención del delito de manera directa, pero con la cultura lo hacemos de manera indirecta y lo que queremos es bajar los índices delictivos, ¿no? Entonces, yo sí considero que debemos de meterle más, debemos de ver en la cultura pues un tema muy importante, no nada más un tema de relleno.
Sí, definitivamente. Yo estaba recordando una frase que dice: lo que conocemos es una gota comparado con la ignorancia, que es un océano. Esta frase es de Isaac Newton. Y la traigo porque se me hacía tan interesante estar escuchando los programas de apoyo social en los que se ofrece la capacitación precisamente a la población. Yo creo que aquí lo importante es que también el pueblo comprenda que no podemos estarles regalando los pescados. Definitivamente el esfuerzo que se hace para que se enseñen a pescar, y en muchas ocasiones hay apoyos financieros para también que darles la caña, ¿verdad? Pero bueno, ellos tendrán que buscar el lugar exacto para poder dedicarse a pescar, porque también dice una frase, ¿no? El sabio se puede llegar a sentar en un hormiguero, pero solamente el necio se queda ahí. Y en muchas ocasiones eso nos pasa.
Mira, hay gente que me ha llegado a pedir en las colonias que si les ayudo a fincar el segundo piso de su casa,
claro,
o que si les ayudo a poner el azulejo nuevo en su casa, el vitropiso, obviamente pues uno da la respuesta pues más cuidadosa posible, ¿verdad? Muy prudente siempre, pero debemos de reconocer todos que todos tenemos el mismo potencial, que todos tenemos las mismas capacidades de salir adelante, y que el gobierno está para poner un orden social, que el gobierno está para cubrir ciertos aspectos, pero nunca va a cubrir todas nuestras necesidades, y nunca va a cubrir pues ahora sí que los antojos y los gustos, no, eso proviene de nuestro trabajo, proviene de nuestro esfuerzo. Y cuando suscitan ese tipo de casos, porque ha habido mucha gente que nos solicita eso, pues lo que les invitamos a hacer es que expriman el potencial que tienen. Hay gente que no sabe qué potencial tiene, ¿eh? Hay gente que no reconoce sus talentos. Todo individuo tenemos talentos, muy variados y muy distintos, pero todos tenemos. Yo creo que también en este tipo de ejercicios del gobierno municipal, con este tipo de talleres, pues es donde mucha gente se puede enterar de lo que... Miren, ahorita traemos un programa, ese es un programa no del ayuntamiento, ese es un programa de una servidora, que se llama Mujeres Fuertes, va concentrado obviamente a mujeres. Y en este taller van un grupo de psicólogas que empiezan a hablarles sobre aspectos emocionales, sobre las capacidades que como mujeres tenemos, sobre el aspecto emocional, la superación, la autoestima, etcétera. Y ellas empiezan a reconocer. De hecho, me ha tocado ver mujeres que lloran en estos talleres porque dicen, ¿a poco yo soy capaz de eso? Entonces, yo creo que falta mucho también ese tipo de reflexión y concientizar a todos de que pues todos podemos salir adelante y que no ocupamos del gobierno para poder sobresalir.
Bien, vamos a un corte y regresamos.
El nuevo rumbo de la política, solo aquí. Entérese paso a paso en La Bitácora Política.
Grupo Radiorama felicita a CASE, empresa líder en Jalisco, por su participación en Expo Mueble Internacional Invierno del 18 al 21 de febrero en Expo Guadalajara. Visítanos. CASE, solo lo mejor.
¿Y tú? ¿Quieres ser feliz? Festival Juvenil Católico Resplandece, porque todos estamos llamados a ser feliz. Descubre el camino. Este 21 y 22 de febrero, en las instalaciones del Colegio Anáhuac Chapalita. Última edición. Festival Juvenil Católico Resplandece.
Radiorama, la cadena que une a México, presenta
Entre Líneas, del periodismo de opinión.
Escúchelo desde este 2 de marzo, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde.
Entre líneas de las opiniones y comentarios en los medios de comunicación.
Entre Líneas, donde lo que usted opina es lo más importante.
Con Agustín Ramírez Góngora.
Entre Líneas, en Ciudad 1480, desde este lunes 2 de marzo, 4 a 5 de la tarde.
Lo que digan los demás no nos importa.
Aquí en Ciudad 1480,
lo más importante es usted.
Ciudad 1480,
siempre con la gente.
Ya estamos de regreso con más información en La Bitácora Política.
Bien, continuamos aquí en la entrevista con nuestra amiga Anaí Holguín. Oye, Anaí, en la parte, hay un reto que sí tiene el ayuntamiento y, como bien mencionabas, lo que es Santa Cecilia en cuestión de seguridad, pero los estoy oyendo hablar de cultura y yo creo que un cambio en la cultura es importante. Ahí hay un centro cultural en Santa Cecilia hermoso, muy bonito y está administrado por el ayuntamiento. Sin embargo, sinceramente te lo voy a comentar, tengo amigos ahí incluso que me los he llevado al programa de Ágora Guadalajara, al que uh-huh. tenemos de Televisión Sin Fronteras, y me he entrevistado mucha gente que son artistas, son pintores, cantan, hacen muchísimas cosas, pero como que no sé, como que no le dan el recurso suficiente o la importancia requerida a la dirección o a la jefatura, no sé si lo maneja una jefatura o una dirección, los centros culturales, sobre todo en ese yo veo que hay muchitas deficiencias. El otro día, está bien que es un centro cultural, pero Zumba, digo, no, como que no es tanto cultural, ¿no? Digo, detallitos así que se pueden mejorar, a lo mejor no necesariamente Zumba, porque sé que las mamás llevan a los niños para que te tomen música y en lo que los esperan, bueno, pues entonces que les dan clases de Zumba y no es tanto lo cultural que se está manejando ahí, ¿no? Podríamos implementar mejores programas.
Mira, de entrada no estaba enterada que se está implementando Zumba ahí en el Centro Cultural de Santa Cecilia. La verdad es que ese centro, híjole, ha sido, yo creo que exitazo le queda corto, porque está el turno matutino, el turno vespertino del Centro Cultural al cupo lleno. Y si te fijas, la mayoría son niños, adolescentes y un tanto de jóvenes. Y son niños, adolescentes, que a lo mejor por las condiciones que tiene Santa Cecilia de pandillerismo, etcétera, pudieran estar yéndose para allá, ¿no? Pero el centro les abrió una nueva oportunidad, les abrió las puertas hacia un camino distinto, ¿no? Y el hecho de que haya mucha participación, pues de entrada yo lo que veo es que ahí había deseos, había hambre de tener ese tipo de espacios. Y los niños están muy activos. Yo inclusive tuve el gusto, casi al inicio de que entré como regidora, de llevar a donar unos instrumentos a los niños más constantes y a los niños que ya llevaban una constancia, que iban avanzando en sus clases y que no tenían un instrumento por las pocas posibilidades económicas de sus papás. Fui y les doné un instrumento, varios instrumentos. ¿Por qué hice esto? Precisamente por lo que mencionas también de que pues hay carencias en este centro cultural y eso que es uno de los nuevos. O sea, hay carencias, pues.
Sí, está muy bonito, ¿eh? O sea, es todo un edificio, pero hermoso.
Sí, pero sí, efectivamente, es que todo se deriva de lo mismo, ¿no? Y es que es un círculo vicioso. Si le recortan presupuestos a la Secretaría de Cultura, pues Secretaría de Cultura recorta para inversión, recorta para nómina, recorta para...
La parte que le corresponde al ayuntamiento.
Sí, entonces, hay por ahí va el asunto, pero pues vámosle, yo me lo llevo esto también de, hay que ver lo de la Zumba, porque sí, como que está un poco raro la Zumba en un centro cultural, pero también invito, hago extensa la invitación a los padres de familia o vecinos que nos están escuchando de por esa zona, cualquier asunto que tenga que ver con las colonias, sea el tema de cultura, seguridad, etcétera, yo los estoy atendiendo de manera personal en mi casa de atención, que precisamente está ahí a un lado de Santa Cecilia y San Miguel de Huentitán, todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde, cualquier asunto yo lo atiendo de manera personal, Joaquín Amaro y Zacarías Rubio.
Ok, para que tomen nota, Anaí, te manda saludos, Eric Gallo, Y también nos pide que le mandemos saludos a David García Camarena, que es el chofer del doctor Pedro. ¿Sí?
Muy bien. Y dice saludos que, y un abrazote a él.
Sí, que no lo olvides, exacto, eso es lo que quería. Yo creo que quería un abrazo y un saludo.
Muy bien.
Muy bien. Anaí, pues la verdad ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar?
No, bueno, pues el gusto es mío. Hacerles extensa esa invitación de que, aparte de ser regidora como vecina, estoy al pendiente, me verán todos por allá en el oriente de la ciudad, y estoy en la Casa de Atención Ciudadana de lunes a sábado, está abierta, pero yo atiendo únicamente los sábados porque de lunes a viernes a mí nomás me encuentran en las calles, pero hablando bien, ¿verdad? O sea, me encuentran en la calle haciendo trabajo, como regidora, haciendo trabajo como vecina, y bueno, pues agradecerles a todos los que nos escuchan por la confianza que me han brindado como regidora, por la confianza que me han brindado para retos venideros que se me vienen. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado y a todos los que no me conocen, estoy a sus órdenes.
Anaí, por favor, tus redes sociales para que se pueda comunicar.
Sí, contigo. Estoy en permanente contacto en mi Facebook, en mi Twitter, que es Anaí Holguín. Así me encuentran en Twitter, arroba Anaí Holguín R, y en Facebook Anaí Holguín. Ahí cualquier situación por inbox también nos podemos comunicar, y en Instagram igual Anaí Holguín.
Muy bien, Anaí, pues muchas felicidades. Por otra parte, profesor, déjame comentarte. Adelante. Que Anaí nos ha inspirado, y en Boston Diplomado Negocios, donde desarrollamos líderes empresariales, vamos a estar apoyando con medias becas para los radioescuchas que se puedan comunicar con nosotros al 31-22-41-26 y al 31-22-45-77. Vamos a estar regalando 3 medias becas.
Bien, Ira, también hablando de cursos, la señora Aida Rodríguez Aguiñaga saluda a Anaí Holguín y además me pide que no se me olvide anunciar los cursos de metafísica en la Casa Alcalde. Es Avenida Alcalde 824, empiezan este próximo lunes de 7 a 8 de la 9, ahí los espera Aida Rodríguez Aguiñaga. La verdad es que los da incluso ahí en Santa Cecilia y ha sido todo un éxito. Aunque se oiga curioso eso de la metafísica, no es otra cosa más que cuestiones psicológicas que te llevan a ser un mejor ser humano y que sacan de ti todo ese potencial. Bueno, prácticamente yo le digo por dónde lo camine, le ayudo a que lo camine por ese rumbo, que es muy importante, aunque se oiga así como medio esotérico, más que nada es psicológico. Si lo vemos desde el punto de vista, yo soy matemático, yo lo veo desde el punto de vista muy científico. Jesús, ¿algo
bueno,
más
pues,
que quieras agregar?
Una reflexión, ya estamos por concluir el programa. La cultura siempre va a salir cara, pero va a ser más cara no tenerla. Y de hecho, la cultura, el nivel cultural de un pueblo es directamente proporcional a la riqueza del mismo pueblo. Y bueno, si no le damos importancia a la cultura, pues entonces, ¿cuál es nuestro nivel de riqueza?
Claro.
No, y lo dice Jesús, que es todo una eminencia y un erudito. Tiene varios libros nuestro amigo Jesús, y por aquí nos vas a traer la semana que entra más libros para regalar, ¿o qué?
Pues la semana que entra no voy a andar por la ciudad, yo creo que no voy a venir, pero la próxima yo creo que sí.
Dentro de 15 días.
Dentro de 15 días.
Ok, sí. Muy bien, gracias Jesús, para precisamente apoyar toda esa cultura y todo eso que es necesario para que nuestra gente, yo estoy en esa parte, me gusta mucho trabajar con las personas en la parte motivacional, y les decía que hace 15 días estuve en la sierra dando unos cursos para la Secretaría de Educación Pública de matemáticas, un área muy árida, pues es lo que es mi especialidad, pero les meto un poco de motivación y funciona mucho, los maestros quedan muy motivados, muy contentos, y así como yo pongo mi granito de arena en cada uno de los muchachos en la prepa, ahora que lo di con los maestros, creo que ya no puse un granito de arena, puse una roca. ¿Por qué? Porque siento que se volvió un efecto multiplicador, claro. Porque ellos son los que van a llevar el conocimiento mucho más allá de lo que yo pueda hacer en forma individual. Paco Mesa.
Muy bien, pues muy correcto el comentario, y el éxito pues se ha visto en cada uno de los trabajos. En Boston Diplomado en Negocios acostumbramos también a dar la pedagogía con cuentos, entonces hoy les vamos a contar un cuento corto que nos dice que un señor llega a su casa y le grita a su esposa, ¿no? No le hace caso. El señor, pues sorprendido, le llama a su médico, le dice, oye, doctor, fíjate que mi esposa cada vez está más sorda. Le hablo y no me escucha. Pero, ¿a qué distancia? Le pregunta el doctor. Dice, bueno, mira, por ejemplo, de aquí a la cocina han de ser unos 7 metros. Y le grito y no me escucha. A ver, háblale. María, María. No, no me escucha, María. Bueno, a ver, arrímate, le dice el doctor, ¿no? Da unos cuantos pasos, arrímate más. Para más o menos darme una idea, ¿a qué nivel viene la sordera, no? María, María. No, María ni en cuenta, ¿no? Bueno, arrímate atrás de ella, definitivamente. María, y voltea a María, ¿no? Dice, ¿qué quieres, Juan? Te estoy gritando desde hace rato. ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué quieres?
El sordo era Juan.
Desafortunadamente a veces así nos pasa, ¿no? Tratamos de ayudar y muchas veces hay que tratar de cerrar la comunicación. Entonces recuerden, estamos a sus órdenes en Avenida Alcalde número 824. Iniciamos curso el próximo sábado 28 de febrero a las 9 de la mañana. Recuerden que ahí estamos vos con diplomado de los desarrollamos líderes empresariales, inscripciones abiertas al 3311-484517.
Bien, y también acuérdense que los cursos de preparación para el examen de admisión para la Universidad de Guadalajara los empiezo de este sábado en 15 días, o sea, el primer sábado de marzo, comenzamos igual en Avenida Alcalde 824, pueden entrar a mi Facebook, José Adrián Rangel Guerrero, y ahí pueden ver toda la información para que no pierdan esos poquitos puntos que los hacen lamentablemente luego no entrar a una carrera, y les ayudamos para que los vayan, los tengan esos poquitos puntos que les pueden hacer falta. Anaí, pues una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
gracias
esta noche.
Gracias a ustedes, al contrario. Y bueno, yo me quedé con la duda de a dónde se va a ir el licenciado, porque no va a venir la
no
próxima
dijo,
semana.
A
ver, no
tengo un compromiso familiar por Manzanillo y entonces andamos.
Con razón.
Allá hacemos el programa, excelente.
Allá lo hacemos.
Muy saludos bien a todos y buenas noches.
Nos vemos, muchísimas gracias Anaí, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas, nos vemos el próximo sábado en su programa Punto I Radio.
Buenas
gracias.
Noches.
Por hoy, llegamos al final de La Bitácora Política. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más información del acontecer y el nuevo rumbo de la política en su programa La Bitácora Política. Hasta la próxima.